Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 10:06 de la mañana. Buenos días, Madrid, en este 31 de octubre. Es el último día de mes y primer lunes laborable, ya con cambio horario. Eso sí, laborable para quien trabaje, porque hay muchos españoles de puente, el de Todos los Santos, en el que se espera, solo por carretera, que haya más de 6.600.000 desplazamientos hasta la medianoche de mañana. Madrid, Bilbao, Sevilla. Muchos han sido los destinos elegidos para disfrutar de estos días. Andalucía y la costa levantina han registrado la mayor ocupación hotelera, sobre todo Gandía, que está al 100%, en buena parte debido al calor impropio de estas fechas y que, por cierto, va a empezar a cambiar desde hoy. Aquí en Madrid nos vamos a tener que sacar el paraguas a partir de la hora de la comida. La gente aprovecha para ir a los cementerios y también para celebrar Halloween en las diferentes fiestas repartidas por todo el país, también aquí en nuestra región. Una celebración que, por cierto, se ha convertido este fin de semana en tragedia en Seúl, en Corea del Sur, donde hasta ahora 154 personas han muerto y 133 han resultado heridas, aplastadas en una estampida que tenía lugar en un callejón de tan solo 4 metros donde se apelotonaban miles de personas. Un suceso que coincide con el décimo aniversario de otra avalancha, la del Madrid Arena, lugar donde fallecieron 5 jóvenes. Una de ellas fue Cristina Arce. En un rato vamos a hablar con Isabel, con su madre. Algo pequeñito. Y para pequeñitos, los comercios y oficios en miniatura que componen la exposición de Susana López del Toro, periodista y comisaria de la muestra, que puede disfrutarse en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid y en la que se homenajea a todos aquellos establecimientos y trabajos artesanos del siglo XX. Susana vendrá luego en persona a contarnos cómo son esas 11 vitrinas donde se recrean a escala desde una tienda de ultramarinos de los años 20 a una dedicada al heavy metal. Y hablando de música, hoy venimos cargados de buenas propuestas. Vamos a charlar con Sheila García, que es bailarina, actriz que dirige Rock Circus, un espectáculo que aún puede verse en IFEMA, en el que se fusionan los mejores temas del rock de grupos como Queen, AC/DC o Guns N' Roses, interpretados por una banda de 14 músicos con el circo más extremo, la danza y las artes visuales. Precisamente el rock es la esencia del nuevo álbum de la banda madrileña Kitai, que hoy vienen a presentárnoslo en directo, un disco que llevarán de gira por varias ciudades españolas en un tour muy especial y muy ecológico, del que estamos deseando saber más. Y también saludaré en directo a Jorge Blas. El ilusionista estará esta tarde en la Plaza de Callao rindiendo un homenaje al gran Houdini, coincidiendo con el aniversario de su muerte, un 31 de octubre de 1926. ¿Qué va a hacer? Bueno, lo vamos a saber también en un rato. Es una cita en la que el mago va a aprovechar para presentar su nuevo espectáculo llamado Flipar. ¡Flipa! Porque la magia de tus ojos me hace ver. También hoy en el Día Mundial del Ahorro vamos a hablar de esta práctica imposible para muchos con Fernando Santiago, que es presidente del Consejo General de Gestores Administrativos. Lorena Sánchez, en su A Ciencia Cierta, nos va a hablar de tortugas, de iguanas y elefantes, y cerraremos con el humor que nos trae Rubén Ruiz, que viene del planeta R, al que no le hemos dado puente. Y quien tampoco está de puente y está aquí a mi vera marinera es Belén Almonacid, con quien ya empiezo nuestra rueda de redacción. ¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Muy bien. Disfrutando, claro que sí, de este lunes laborable, aunque muchos estén de puente. Hoy, además, fíjate tú, por ser precisamente ese día tan especial, te traigo dos cumpleaños en lugar de uno.
Ah, venga.
Por un lado, porque quiero felicitar a Leonor de Borbón, la princesa de Asturias, que está cumpliendo en el día de hoy 17 añitos. Nació un 31 de octubre del año 2005. Lo va a celebrar en la zarzuela en estricta intimidad y esperemos que a estas alturas esté ya bien recuperada de su gastroenteritis. Ha estado en los premios Princesa de Asturias, ha estado visitando ese pueblo bonito de Asturias y las dos hermanas se pusieron un poco malitas. Ahora están ya bien, lo deseamos, claro que sí, que celebren ese maravilloso cumpleaños.
Me encantó ese momento espontáneo en el que el rey, ¿no?, mira a su hija, porque claro, le dice a Leonor, que es que estos aplausos son para ti, y de repente ella deja de aplaudir así, ¿no?, muy obediente, pero claro, fue un momento así muy, muy divertido.
Puso cara de sorpresa, decir, ay, pa, es verdad, pero es para mí. No me puedo aplaudir a mí misma. Oye, cosas que pasan, tú escuchas aplausos, te pones a aplaudir y no te das cuenta de que eres tú aquella a la que están aplaudiendo. En fin, ella es una de nuestras cumpleañeras, pero ya sabes que a mí me gusta siempre mirar un poquito más atrás, en ese pasado, y atención, que esto nos recuerda a nuestra juventud. Hoy cumple también años, 55 para ser exactos, Robert Matthew Van Winkle, que dicho así, nadie sabe de quién estoy hablando, pero si digo Vanilla Ice...
¡Hombre! Y así pones este tema, hay más de uno como nosotras, que se nos puede ver por streaming, que
correcto,
estamos ahí a golpe de rap.
Sí, la verdad es que decimos bien si pones esta canción, porque tampoco tuvo muchas más. Vanilla Ice, aquel que se convirtió en el primer rapero blanco que conseguía triunfar allá por los años 90, y lo hacía precisamente con esta canción, con la que tuvo polémica de por medio, porque decían que era plagio, que había copiado, y bueno, él solventó comprando los derechos de autor de esas canciones que supuestamente había plagiado. ¿Qué hacía día de hoy? Bueno, pues según él, sigue en el mundo de la música. Bien es cierto que nadie sabe nada de él a estas alturas de la vida. Tiene también una firma de ropa, vende a través de internet, a través de una página web, y le encanta esto de estar en su Instagram, en sus redes sociales, pues poniendo cosas que se va encontrando por la vida. La última de sus genialidades, para que todos las conozcamos, bueno, pues que los Amis son gente increíble y que hacen la tarta de manzana más buena del mundo.
Ah, pues bien.
A eso se dedica Vanilla Ice últimamente. Casi mejor que a lo anterior, que tuvo rehabilitación con problemas de droga y demás. Vanilla Ice cumple 55 años, los de los 90, vamos a venirnos arriba con su música.
Bueno, también nos venimos arriba felicitando a quien hoy cumple su santo. Belén, iba a volver, no, Clara Esteban. ¿Qué tal? Que también estás aquí, no, no estás de puente.
Estamos felicitando, hemos venido sobre todo hoy a felicitar a los Alonsos, ajá, ¿vale? Porque hoy es San Alonso Rodríguez, que nació en Segovia. Su familia acogió a dos miembros de la Compañía de Jesús en su casa cuando él era pequeñito, y esto parece que se le quedó muy grabado. Ya de adulto se casó y formó su propia familia, pero la pierde cuando sus dos hijos mueren, y su mujer también dando a luz al tercero de sus hijos, que tampoco sobrevive. Así se queda solito, y es entonces cuando decide entrar en la Compañía de Jesús. En principio no le dejaron ingresar porque no tenía formación religiosa, pero él no se rindió y estuvo 40 años trabajando como portero en la congregación, hasta que al final pues los monjes debieron decir, este chico tiene una vocación ya de sobra aprobada. Bueno, en España hay 16.766 Alonsos, y este nombre, que procede del germánico, significa noble. También hoy es San Quintín de Vermand. Fue hijo de un senador romano que se llamaba Zeno, vivió en el siglo III y viajó a la Galia como misionero, y allí fue martirizado. Se cuenta que hizo muchos milagros mientras predicaba. Uno de ellos fue escaparse la primera vez que le apresaron, por eso es el patrón de los cerrajeros. Desde aquí nuestra felicitación también a todo el gremio de los cerrajeros, que están allí cuando los necesitamos. Pero la segunda vez que le apresaron, ya no se escapó, fue torturado y decapitado y su cuerpo arrojado al río. Se cuenta que una mujer rica de la zona, que era ciega, se llamaba Eusebia, trasladó sus restos para enterrarlo en una carreta de bueyes que separaron en lo alto de una colina. Y entonces, bueno, pues esto como una señal, Eusebia dijo, aquí vamos a enterrarlo y vamos a levantar una capilla en su honor. San Quintín, este nombre, Quintín, del latín significa, como habéis podido deducir, quinto. Y en España hay tan solo 799 hombres que llevan este nombre, alguno a lo mejor hasta es cerrajero.
Bueno, a lo mejor, quién sabe. Gracias, Clara. Vamos a saber también cuál es la frase de este día que ha elegido Diego Barrios. ¿Qué tal, Diego? Buenas.
Muy buenas.
A ver, cuéntanos.
Pues mira, la frase con la que vamos a empezar esta semana es la siguiente. La vida ama a quien ama vivir.
Bien, me gusta.
¿Te gusta? Pues más le gustaba a Maya Angelou, que fue quien la dijo. Y Maya fue una escritora, poeta, cantante y activista por los derechos civiles. Además, llegó a publicar 7 autobiografías, 3 libros de ensayos y varios libros de poesía. Pero Maya no se queda corta, y es que además fue actriz, bailarina y directora en una larga lista de musicales, obras teatrales, películas y programas de televisión que fueron relevantes durante más de 50 años, y además recibió docenas de premios y más de 50 títulos honoríficos.
Bueno, a mí me gusta mucho una de Robin Iniesta, ya está por aquí Carlos Honorato. ¿Qué tal, Carlos?
Buenos días.
Es cantante de Extremoduro, porque ya la banda se deshizo, ¿eh?
Sí, se separaron.
Se separó. Que dice eso de ama, ama y ensancha el alma.
Bien,
¿te
bonito.
Gusta? ¿A ti te gusta, Diego?
A mí me gusta, me convence.
Bueno, pues nosotros amamos a nuestros oyentes, a nuestra familia, y a ellos precisamente va dirigido, como siempre, y todo aquel que traste por Twitter, nuestro reto de hoy. Pero antes de saber el reto, vamos a preguntarle a Gloria Talavera ¿dónde se encuentra con nuestra unidad móvil? ¿Qué tal, Gloria? Buenas.
Buenos días, Nieves. Hoy hablamos de las fiestas de Halloween. Los cerca de 1.500 establecimientos de ocio nocturno de Madrid están ya preparados para celebrar esta noche. Se ha convertido en la fiesta más importante del sector por delante de Nochevieja. Se espera que la facturación sea un 17% superior a la del año 2019, y por eso muchos locales han reforzado para estos días su personal. Enseguida hablamos de todo ello, porque ya nos esperan algunos empresarios de la calle Huertas.
Bueno, pues ahí estaremos. Carlos, el reto de hoy en Twitter, ¿cuál es?
Es, bueno, una foto que hemos colocado. Ya decimos que es extraterrestre la foto, porque es que está hecha fuera de la Tierra.
¿Qué le ha mandado Rubén desde el planeta R?
Sí, ha sido Rubén, precisamente Rubén, que estará al final del programa. Y a esa hora daremos la solución al enigma que planteamos ahora en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, fotito extraterrestre, y decimos, ¿qué superficie de planeta o satélite estamos observando? Bueno, para los que ahora mismo no entren en Twitter, decirles que se ve unas montañitas, se ve ahí una cosita muy discreta. Podría parecer el desierto de Arizona perfectamente, incluso el de Almería, sin vegetación, todo hay que decir, porque no se ve ni una sola planta. ¿De qué se trata? ¿Es la Luna, es Marte o es Venus?
Interesante.
Sí.
Fijaos bien, ¿eh? En nuestra cuenta de Twitter, @
Buenos Días Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @ Buenos Días OM.
Se nota que Nacho Cerezo no se ve de puente también, ¿eh? Está ahí. Que, Nacho, pues dale al tema que hemos elegido de cierre musical, anda. Sí, es Michael Jackson, porque un día como hoy el cantante publicaba el que sería su último álbum en vida, Invisible. Pero, Carlos, hablar de Michael Jackson en Halloween...
Bueno, Thriller, ¿no?
Claro.
La canción que no se ha puesto nunca.
No, jamás. Desde 1984 yo creo que nadie ha bailado Thriller.
Nadie,
nunca han visto
ha
el
escuchado
video.
Esta canción. Nadie.
Nadie ha querido imitar a Michael Jackson
con
ese maquillaje y esa coreografía. En fin, nosotros alguna vez lo hemos intentado, malamente.
¿El qué? ¿El bailar o el verlo?
El bailar, el bailar.
Vale.
El bailar se va a acabar. Bueno, pues así, con la música de este mítico tema y mítico vídeo, que por cierto fue uno de los más laureados entonces y sigue siéndolo, vamos a comenzar este Buenos Días Madrid. Ya sabéis que estamos hasta la una de la tarde con vosotros. Nacho Cerezo, ya lo decía, está en la realización técnica. Os va a estar acompañando Nieves Ortiz.
nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Este martes, 1 de noviembre, el Atlético de Madrid se encomienda a Todos los Santos para ganar en Oporto.
Desde las 6:30 tenemos tarde-noche de Champions en Onda Madrid, por el 101.3 y el 106 de la FM.
Los rojiblancos están para pocos sustos más tras su eliminación en Champions. Una victoria en Portugal o hacer lo mismo que el Bayer Leverkusen asegura la Europa League.
Ni truco ni trato, lo mejor es ganar.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10 y 23 minutos de la mañana. Continuamos aquí en el Buenos Días Madrid, en la emisora de todos los madrileños. Por cierto que hoy, 31 de octubre, se celebra, además de Halloween, el Día de las Ciudades, víspera de ese Día de Todos los Santos, el Día Mundial del Ahorro. Es una práctica que se antoja imposible para más de 3,5 millones de trabajadores que no llegan a fin de mes, según datos del INE, el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, pues pese a que la inflación continúa por la senda de la moderación, el IPC de octubre ha caído hasta el 7,3%, los precios siguen por las nubes, algo que impacta lleno sobre empresas y empleados, generando lo que ya se conoce como pobreza digital. Hoy tenemos con nosotros en el estudio a Fernando Santiago, que es presidente del Consejo General de Gestores Administrativos. Fernando, buenos días y gracias por venir.
Muy buenos días, encantado de estar aquí con vosotros.
Hoy no ha habido puente.
Hoy no ha habido puente, ni ayer, ni antes de ayer. Desde hace ya más de 2 años casi no tenemos puente los gestores administrativos. No está la cosa para que el que te lleva los papeles se coja puente.
Ya, y tanto. Luego vamos a hablar un poco, yo creo que es importante, ¿no? Es saber cuál es la labor y que hacéis un montón de cosas dentro de los gestores administrativos como tal. Pero antes de nada, de que estábamos haciendo alusión, ¿no?, a ese ahorro y a esa cifra, 3,5 millones de trabajadores que no llegan a fin de mes, para contextualizar, Fernando, si te parece, ¿qué se entiende por pobreza laboral? Un término al que yo aludí antes.
Al final, bueno, ¿qué te diga? Pobreza laboral es aquel que, medido en términos del salario mínimo profesional, en los miembros de una familia no les llega para sobrevivir. De hecho, nuestro estudio lo que ha comprobado es que, salvo en Valladolid, en el resto de España, si dos miembros de la familia cobraran solamente salario mínimo profesional, no llegarían a fin de mes.
Claro, porque vosotros
es terrible.
Habéis hecho un análisis, además, bastante concreto, que es muy llamativo, ¿no? Porque habéis cogido, en caso práctico, a una familia de 4 miembros, 2 de ellos en edad escolar, ambos con un salario mínimo interprofesional, vamos, como unos 2,000 euros al mes, para entendernos, y os preguntabais, ¿Puede subsistir una familia de estas características en un lugar como España? Y habéis elegido cuatro ciudades, ¿no?, que son las más pobladas dentro de nuestro país. Madrid, está también Barcelona, Sevilla, sí, y luego otra de la España vaciada, que aunque tiene bastantes habitantes, oye, no deja de estar ahí, que es Valladolid.
Efectivamente.
¿Y qué conclusiones habéis sacado?
Pues que, como nos temíamos, ni en Madrid, ni en Sevilla, ni en Barcelona sobreviviría la familia, y en Valladolid justito, pero se sobreviviría. Pero fíjate que eso no es lo más grave. Lo más grave es que si tú haces un análisis y ponderado, vamos a decir, con los países del entorno europeo, es que, salvo que Bélgica que nos gana, somos los segundos. Y eso es malo, eso es muy malo. No podemos vivir en un país donde los costos se han disparado de tal medida que no se llega a fin de mes.
Claro. Es verdad que aludís, ¿no? Yo creo que esto es interesante. Ayer, de hecho, también había un estudio que habla de el precio de los alquileres, que está desorbitadísimo, pero la vivienda es uno de los componentes que más incide, ¿no? Y sobre todo esos lugares de residencia, tanto si es alquiler como si es hipoteca en propiedad, que más incide en la capacidad de ahorro o no de las personas.
Efectivamente. Lo que pasa es que en los momentos en los que estamos ahora, con esto de la guerra de Rusia-Ucrania, los costos energéticos, la crisis de los stock, etcétera, 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 ya no es solo la vivienda la que influye. Es decir, ahora influye la cesta de la compra para las familias, influye el índice de valoración industrial para las empresas, y lo que menos influye, yo cada vez soy un menor defensor del IPC, porque el IPC es para mí como la estadística, es el arte de decir con una verdad una mentira o una mentira con una verdad, que te da igual. Porque al final nos dan unas cifras, pero que cuando salimos a la calle no son reales. Porque lo cierto es que el café se ha disparado, lo cierto es que las manzanas se han disparado, los huevos se han disparado, la luz se ha disparado y todo se ha disparado. Y si realmente estuviéramos en un 8,9, un 9, como dicen, podríamos sobrevivir en la calle. Y no podemos sobrevivir, la luz está al doble, la gasolina está casi a 2 euros, los huevos, las patatas, la carne. Pues es que va a llegar un momento que no se va a poder comer carne, nada más que una vez al mes, al ritmo que vamos de costos y de precios. Yo, fíjate, ayer comentaba con un amigo una cosa. Yo he tenido la inmensa suerte, en los 30 y tantos años que llevo de gestor, que con todas las crisis que he pasado, siempre he crecido. Es la primera vez en mi historia profesional donde el año este es peor que el anterior. La primera vez. Fíjate que vino la crisis del 2007. Yo he sufrido incluso la del 92. Siempre hemos crecido, hemos ido para arriba. Nosotros vamos un 7% por debajo. Que una gestoría como la mía, que durante 30 y tantos años ha ido al alza, vaya con unas cifras similares a la del año anterior, teniendo en cuenta que hemos crecido el número de clientes, hemos crecido en trabajo, hemos crecido en todo, es mala señal.
Es auguran datos todavía peores, porque aunque no estamos en recesión técnica, eso se espera que ocurra dentro de nada, en el 2023, nos estamos librando por los pelos, pero tenemos una desaceleración.
¿Pero quién dice que no estamos en recesión técnica? Yo el otro día hoy, y me voy a aventurar, al CEO del Banco Sabadell diciendo que no tenía ningún índice que les permitía ver si estábamos en recesión. ¿De verdad? ¿Estamos ciegos? O sea, ¿no estamos viendo el tema de los ICO, los problemas que han puesto la banca y, sin embargo, el gobierno prorrogando en los boletines oficiales del Estado la posibilidad de ampliar los ICOs? Si no hay necesidad, ¿por qué se hace eso? ¿No tenemos al Euribor que va disparado? O sea, que hemos pasado de que en enero los bancos te cobraban comisiones por tener dinero en el banco a que salgan a la calle a pegarse ahora mismo ya porque les lleves dinero o por tener dinero. Estamos viendo que las hipotecas se están restringiendo, pero no solo eso. Todos los índices que nuestro barómetro ha dado y que da todo el mundo es que me han picado la gente. Ya el propio gobierno incluso viene a reconocerlo. Además viene un año 2023 que es un año electoral. Todos sabemos lo que es un año electoral. Cero. Pero es que el 2024, los primeros 6 meses serán postelectorales. Es que nos vamos al 25. Es que todavía no hay nadie en este país que pueda decir, señores, cuidado, que es que nos vamos al 2025, al ritmo que vamos, que esto va a pegar un petardazo, que los próximos 3 meses van a ser terribles, terribles, que hay que empezar a tener cuidado, que hay que empezar a tener, a reducir el gasto, y que luego va a venir el año en que los partidos políticos van a tirar la casa por la ventana para intentar salir elegidos, y luego salga el que salga, tendrá que recolocar o colocar a su gente, con lo cual se tirarán unos meses hasta que se tomen medidas, porque las situaciones económicas se arreglan con medidas económicas, pero quien tiene que tomar las medidas económicas son los gobernantes. Si los gobernantes se van a dedicar en 2023 y parte de 2024 a tirarse los trastos y a recolocar a la gente cuando salgan elegidos, ¿cuándo va a empezar a moverse esto? Tenemos unos presupuestos públicos disparados. O sea, creo que el déficit supera los 60.000 millones de euros. No ha habido deflación. Hay deflación. Como consecuencia de esta, hay una recaudación superior en 62.000 millones a los ciudadanos, que lo único que nos encontramos es que indirecta y también directamente nos están subiendo los impuestos. Se están alterando los valores catastrales de tal forma de que quede en manos de los ayuntamientos la posibilidad de que suban los impuestos de los bienes inmuebles, si es que va a subir absolutamente todo, porque entre otras cosas, en la calle están desmesurados en el gasto algunos. Y alguien tiene que decirlo. Yo entiendo que esto parece catastrófico, parece que es el anuncio del apocalipsis, pero es que si nadie lo dice, seguimos. O sea, si tú tienes un puente que se está rajando y nadie llega diciendo paren, que el puente se cae, se van a quedar ustedes con el puente, es que la gente se va a morir. Y aquí vamos a tener un problema de hambre. La Fundación Madrina hace poco ya estaba diciendo que no tenía alimentos, que no, se estaban quedando sin alimentos para las colas de hambre que tienen de la gente que está yendo a pedir. Es que es terrorífico y es que no nos damos cuenta.
Pese a que viene de Verde Esperanza, que si quieren pueden verle por streaming. Muy muy bonito el traje. Y
muchas gracias.
Muy atrevido, por cierto.
Voy a hacer publicidad. Es de mi amigo Félix Ramiro, que es un sastre de Madrid, que está en Claudio Güello. Y que, bueno, hace estas cosas y me dijo un día, que no te atreves a ponerte un traje verde, que no me atrevo un traje verde, Félix, ahí está. Ayer fue el triunfador, por cierto, del mil y una bodas en el IFEMA.
Estoy oye, pues le mandamos un saludo y que un día se venga por aquí, sin duda, por supuesto, pero que digo que más allá, y era un poco el chascarrillo, ¿no? Pero ese Verde Esperanza contrasta con el pesimismo que está instalado por parte de los expertos, ¿no? Que, como usted, en este caso, en representación del Colegio de Gestores Administrativos, ven el panorama muy pesimista.
Pero es que hay que venir Verde Esperanza porque estamos en España. España es un país donde el 94% de las empresas son autónomos o pymes. Y esto saldrá adelante, como ha salido siempre, no gracias a las grandes multinacionales ni a la gran banca, que cuando tiene problemas la ayudan. Saldrá adelante por el verde que llevamos todos los españoles y por el trabajo ímprobo que hace el ciudadano de a pie, que al final se eslomará y sacará esto adelante con o sin ayuda de los agentes políticos. Uh-huh.
Y pese a la sangría, ¿no?, de muchísimos comerciantes, autónomos, empresarios que se han quedado por el camino, porque claro, es que llevamos enlazando la pandemia con esa crisis que ahora viene derivada pues, en parte, ¿no?, por la crisis de los suministros, la guerra de Ucrania, los altísimos niveles de precios en la energía, en fin, que es que al final esto es la pescadilla que se muerde la cola.
Así es, claro. Lo que pasa es que, mira, yo, perdóname un segundo de cambio, tercio. Yo, cada vez que voy a una entrevista o veo un entrevistador, siempre le digo lo mismo. Digo, tenéis que empezar a preguntar en datos microeconómicos, no macroeconómicos. Porque aquí cuando viene alguien, te empiezan a hablar que si los presupuestos, que si no sé qué, que si Europa, que si los fondos, etcétera, y todo parece que quema muy bien. Tenemos que empezar a hablar de microeconomía. La gente tiene que darse cuenta que con la microeconomía se puede solucionar la macroeconomía, pero al revés, nunca. Entonces, los grandes pensadores, nuestros grandes políticos, los ministros, etcétera, van con unos pensamientos de miles y miles y miles de millones. Y aquí hay que venir como el pequeño comercio, como viene el autónomo, mirando la pela.
Yeah.
Perdóname la expresión de la antigua moneda que teníamos española. Si logramos mirar la pela y la manejamos desde el principio, esto se puede solucionar y se puede solucionar rápido. Porque lo que tenemos es un problema de gasto, no tenemos un problema de ingreso. No tenemos un problema, realmente no tenemos un problema de trabajo. El español es muy trabajador frente a la fama que le digan. El español tiene unos índices superiores a los de muchos otros países en cuanto a rendimiento de trabajo. Eso que dicen del japonés. Yo he estado en Japón. Uh-huh. Un español trabaja muchísimo más que un japonés. Lo que pasa es que el japonés necesita 15 horas para hacer lo que nosotros hacemos en 4. Pero cuando trabajamos, trabajamos de verdad y sacamos las cosas adelante. Lo que tenemos que aprender es a reducir el gasto. Ya que estamos en el día del ahorro, a ahorrar.
Uh-huh.
Si aprendiéramos a que si ganamos 1.000, hay que gastar 999, nos iría mucho mejor. Pero para eso quien tiene que dar primero ejemplo son nuestros gobernantes. Insisto, no podemos tener disparado el déficit público y no podemos tener por los suelos el PIB, que estamos en un 0,5. Por lo tanto, no nos fijemos tanto en cifras macroeconómicas, no nos fijemos tanto en porcentajes como el IPC, que al final pertenece a la macroeconomía, y fijémonos más en la cesta de la compra y en el costo de la luz, del agua, del teléfono y del día a día de las cosas que hay que hacer.
Yo me estoy fijando ahora en datos de otro barómetro que tienen ustedes, y es que dice que más de 700.000 negocios siguen con serios problemas de liquidez, que el 40% de los pequeños y medianos negocios han tenido que cerrar en pérdidas en el mes de junio, según un barómetro que han realizado. En este caso, bueno, es cierto que la economía es la que es, pero ¿qué importancia tienen los gestores administrativos para poder encauzar la economía doméstica o la economía de tantísimos trabajadores que acuden a ustedes?
Pues mira, los grandes despachos son los que tienen importancia para las multinacionales, y los gestores administrativos somos los que estamos con el autónomo y la pequeña empresa. Somos el que le llevamos la contabilidad, el que le llevamos las nóminas, el que le asesoramos, el que llora con él cuando tiene un problema. El primero que se entera que ha tenido un problema con la esposa, con el esposo o con el hijo por una discusión. El primero que se entera que no tiene para pagar a final de mes. El primero que se alegra cuando viene una operación buena y te llaman corriendo: oye, ¿cómo arreglo esto? Que mira, he dado el pelotazo. Es decir, nosotros es que somos una pequeña familia, que pertenecemos a la familia de la empresa y de la pyme. Entonces, claro, ¿cómo ayudamos? Pues si es que estamos ahí. Si es que el domingo a las 10 de la mañana te suena el teléfono porque le acaba de llegar una citación de Hacienda y te llama una persona desesperada que qué hace. Y lo único que espera es a alguien al otro lado que le diga: tranquilo, ya estoy yo, ya lo vemos. No te preocupes. Esto es un requerimiento normal y formal que te piden un papel. Pero para eso hay que estar al otro lado, hay que estar 24/7, hay que tener el teléfono móvil encendido y hay que cogerlo. Te asombraría la cantidad que te... El otro día me sonó a las 3 de la mañana un sábado de una discoteca que tenía la policía en la puerta de la discoteca.
Era para invitarle de fiesta, pero no.
Y me decían: ¿qué hacemos? Pues a las 3 de la mañana explicándole y diciéndole: bueno, pásame con el guardia que le voy a explicar yo, porque no tenía unos papeles de la licencia. Bueno, esas cosas pasan. Si te acostumbras, incluso hasta es gracioso, porque alguna vez te llaman y te dicen, cuando se va, te llaman y dicen: oye, vente por aquí, tomamos algo. Estaba en la cama.
Bueno, no está mal si te llaman mejor que para sustos, ¿no? Pero en cualquier caso es verdad que estáis ahí para arreglar, ¿no? Muchos entuertos que se
dan. Para prevenir. Estamos aquí para prevenir. Que
¿Y qué importante es prevenir antes que curar, ¿no? Que se suele decir. Muchísimo. Porque es que estamos hablando de los dineros de la gente.
Sí. Curamos mucho y solucionamos muchos problemas, pero algunas veces nos da mucha rabia porque... cuando uno tiene un gestor, llámale, consúltale, que para eso le pagas. Yo siempre digo a mis clientes: pero si me pagas para llamarme, no hagas nada sin hacérmelo. Ahora me acaban de llamar por teléfono hace un momentito, que habían perdido un avión.
¿Todo el mundo tiene tu teléfono? Lo digo porque, como lo estás diciendo aquí en directo, ahora va a estar llamándote todo el mundo. Ya
mi teléfono móvil está por todos los lados. Yo cada vez que voy a un sitio y me dice el público su número, lo doy, no tengo ningún problema.
Bueno, está bien que haya esa dedicación, ¿no? Que por otro lado son 30 años ya de profesión. Se nota también en el oficio que, claro, uno se ha tenido que ir adaptando, ¿no? A las nuevas tecnologías, al desarrollo de la economía que va viniendo.
No sabes cómo ha cambiado este oficio. Este sí que ha cambiado de verdad. Nosotros éramos una profesión en extinción. Se nos declaró como profesión extinta cuando salió la llamada Ley 11 de Acceso Electrónico en el año 2007, donde todo iba a acabar el papel y todo iba a ser telemático. Y pusimos orden en nuestras casas y nos montamos unas plataformas telemáticas. Ahora somos la profesión con las plataformas más potentes en todo el país, y de todas las administraciones públicas que nos llaman y colaboran con nosotros, están encantadas y quieren. Nosotros somos la profesión que ha reducido de 6 años a 6 meses los trámites de la solicitud de nacionalidad por residencia, o somos la profesión que ha reducido de 2 meses a 1 minuto la matrícula de la matriculación de un vehículo, o a 2 minutos la transferencia de un vehículo, y así estamos con todas las administraciones poco a poco. Y somos la profesión, y lo tengo que decir con orgullo, que salvó a este país en el momento de la pandemia. Porque efectivamente, bueno, los cuerpos y fuerzas del Estado, la sanidad lo hizo muy bien y había que aplaudirla. Pero nadie se acuerda de esos señores que hicieron los impuestos, que siguieron haciendo los seguros sociales, las nóminas, y que hicieron el 70% de los ERTE de este país, que fueron los gestores administrativos, que gracias a ellos, en una sola semana desde que se declaró el estado de alarma, se hicieron todos esos ERTE y todos esos trabajadores pudieron cobrar. Conseguimos que, con las administraciones públicas cerradas a cal y canto, porque no se podía salir a la calle, se siguieran matriculando coches, se siguieran haciendo trámites, y lo único que nos lamentamos que no se pudo hacer es conseguir que la gente cobrara del SEPE, porque el SEPE simplemente no abrió sus puertas ni quiso colaboración ninguna con los colaboradores sociales. Así le fue al SEPE. Cientos de miles de personas que estuvieron sin cobrar durante meses y que ha sido la vergüenza de lo que no debe ser una administración pública.
Pues es una labor que queremos poner, ¿no?, también en valor, ya que está aquí el presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, Fernando Santiago, deber de esperanza, que a mí me gusta mucho esto, y sobre todo con un futuro que, aunque se espera pesimista en términos económicos, entre todos tenemos que remar para que esto siga adelante. ¿Cuál es el horizonte que se contempla para su oficio? ¿Hacia dónde vamos ahora? Se habla mucho del kit digital, ¿no?
Bueno, nuestro oficio está en alza, nuestro oficio está de moda, como fuimos además declarados actividad esencial, pero es que piensa que cada vez es más difícil trabajar con la administración pública. Hablamos mucho de la digitalización, has dicho el kit digital, hemos sido los promotores del kit digital y ha sido un éxito, ha sido el primer gran éxito de la administración pública nacional en el reparto de fondos, ha sido el kit digital, porque nos hicieron caso de cómo había que hacer el reparto, les explicamos, el director general de Red.es y la secretaria de Estado tomaron buena nota y sacaron una normativa de acuerdo, y mientras que llevaban un año fracasando con el reparto de los fondos europeos, de repente una luz en la oscuridad hizo que funcionara en los temas y que ahora se ponga de moda la digitalización. Pero no hay que acabar aquí, ¿eh? Recordemos que digitalizar es algo más allá de burocratizar digitalmente el papel, porque en estos momentos la administración pública lo único que ha hecho ha sido pasar del papel a lo digital, pero sin cambiar la burocracia que tiene este país. Y hay algo, solo hay una cosa peor que la burocracia en papel, la digital, porque lleva, además del problema del papel, la brecha digital. Y eso es algo que deberían de aprender nuestros gobernantes en un país donde tenemos unos índices muy importantes de presentación telemática, de los más importantes, somos el cuarto país, y solamente Estonia nos supera realmente en número, y es un país pequeño y reciente de creación, pero basado en el colaborador social, el gestor administrativo, en el asesor, que es el que presenta todo al ciudadano. Porque el ciudadano lo que tiene que hacer es descansar y trabajar, y dejar a los profesionales que hagan su trabajo con la administración pública, que ya de por sí es complicada.
Bueno, pues para eso están los profesionales del el Consejo General de Gestores Administrativos. Son muchísimos, ¿eh? ¿Cuántos gestores puede haber, no sé, en España trabajando?
No, en España hay 6.000, con casi 60 o 70.000 personas trabajando para ellos, dedicadas a casi 2 millones de autónomos y de pequeñas empresas, que son unos cuantos.
Bueno, es decir, pues a seguir trabajando, y que no todos den su número personal, porque si no, claro, le van a llamar para cualquier cosa. A Fernando no le importa, pero bueno, entiendo que habrá otros que, aunque se dediquen a esto, y es un guiño, es una broma. De verdad que le agradezco mucho que haya estado con nosotros y que vaya bien, que aunque, en fin, ya sabemos que los datos y las cifras están ahí, a ver si, como decía, entre todos se puede ir solventando esta situación en este Día Mundial del Ahorro, que la verdad es que es complicado llegar a fin de mes, sobre todo para muchas familias.
Hay que apretarse y hay que intentar. Bueno, pero que si nos bajan un poquito los impuestos, si nos ayudan un poquito en el día a día, pues todavía nos va a ser muchísimo más fácil llegar a fin de mes. Es una pequeña puya para nuestros gobernantes, que nos bajen los impuestos un poquito, que nos va a ayudar.
Nos vendría bien. Muchas gracias, de verdad, Fernando, por haber estado por aquí.
Feliz Día de Todos los Santos.
Gracias.
Por mañana.
Gracias. Hasta luego.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano, que se me ha venido.
El Secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso, donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor, y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El Secreto, todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen. A mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para
para explicar lo que pasó hoy, que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro. Enamorados del deporte.
¡Hemos ganado! ¡Somos campeones de Europa! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije! ¡Lo dije!
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, son las 10:46, aquí continuamos en Onda Madrid, los del Buenos Días Madrid. Ahora nos vamos a acercar hasta los establecimientos de ocio nocturno de Madrid. Hay cerca de 1.500 y están ya preparados para celebrar la noche de Halloween. Se ha convertido en la fiesta más importante del sector por delante, atención, de Nochevieja. Se espera que la facturación sea un 17% superior a la de 2019. Estamos hablando a fechas previas a la pandemia por COVID. Por eso muchos locales han reforzado para estos días su personal. Gloria Talavera está con nuestra unidad móvil en un local en la calle Huertas. ¿Dónde estás, Gloria? Buenos días.
Sí, en el número 41, en este local TBC, que nos dicen ya tuvieron una enorme fiesta este pasado sábado, mucha gente ya disfrazada, disfrutando también de Halloween. Y decías tú, los datos de la Comunidad de Madrid son los más positivos a nivel nacional y están además muy por encima de la media, demostrando que la recuperación de la socialización, el boom de la vida nocturna, el impulso de estas actividades recreativas tras la finalización de la crisis sanitaria anticipan una celebración histórica con cifras récord. Y aquí estamos con el dueño de este local, con todo ya decorado, arañas, calaveras, Frankenstein, no pasa nada aquí de momento, pero a partir de las 10 de la noche todo se va a transformar, ¿no?, con un ambiente pues muy terrorífico. Isidoro Sánchez, ¿qué tal estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien. Aquí deseando que llegue ya la noche, una noche terroríficamente divertida.
Decíais cifras históricas, ¿no?, que no conocíais desde el año 2019.
Sí, así es. Se espera que este año pues la facturación se incremente en un 15% aproximadamente. Pero bueno, sí, la verdad es que Halloween es una de las fiestas más esperadas. Ya no solo el día de Halloween, sino, pues en este caso, todo el fin de semana.
No ha parado de sonar el teléfono, ¿no?, para hacer reservas.
Sí, sí, ha sido una locura, la verdad. Luego ha habido muchas también que, oye, pues que se han decantado por otras opciones, porque hay mucha oferta de ocio nocturno en Madrid y de mucha calidad, por fortuna. Y entonces la gente al final elige un poquito, pues en función de lo que está buscando, de ubicación, de exclusividad, de horarios, de precio, un poquito de todo.
Pero sí que habéis tenido que decir a mucha gente que no, porque el cartel de completo ya está colgado. Sí,
lo tenemos colgado, hemos hecho también hueco a cliente habitual, que para nosotros es muy importante y nos alegra y nos enorgullece que también nos elijan en esta noche con la cantidad de oferta que hay, y lo van a pasar en grande porque tenemos cosillas preparadas.
Me decíais, bueno, a tope todo lo que es la zona del bar con las botellas, sobre todo el ron, que es lo que más se consume entre los jóvenes que suelen venir aquí, 20-25 años.
Sí, correcto, entre 20-30 años es el público habitual, pero bueno, viene público de todas las edades. Y sí, posiblemente el ron sea la bebida estrella, también el Jagger les gusta mucho, la verdad, pero bueno, ya te digo que tenemos buen alcohol y eso la gente lo valora.
Algunos locales han tenido que incluso reforzar ese personal, todos los disfraces ya preparados, el sí. Tuyo de carnicero.
Carnicero loco, sí, ese disfraz me gusta, es del 2019, es seguramente será el que me pondré, porque en cierto modo siento que ya hemos vuelto un poco a esa época que parece que no volvería, y sí, al final todas las épocas malas, por fortuna, todo pasa. Yo siempre digo lo mismo, si tienes un día malo, acuéstate que al día siguiente va a volver a amanecer, o sea, tal cual.
Porque cada vez esos disfraces son más espectaculares, ¿no? Todo el mundo viene aquí intentando también llamar la atención.
Sí, maquillajes, piensan un poquito, pues eso, qué ponerse, qué temática, etcétera. O sea, sí, la verdad es que hay gente que se le ocurra mucho. Pasa igual con los cumpleaños, hay que nos reservan con decoraciones, hay gente que hace unas decoraciones espectaculares, pero al final hay otra gente que decora un poquito menos, pero busca la sorpresa al invitado, en fin, sí, la gente se le ocurra.
¿Qué habéis preparado para esta noche?
Pues para esta noche tenemos a un imitador de Freddie Mercury, posiblemente el mejor que hay en España, Jaime Espósito, y va a hacer de Freddie Mercury, pero un Freddie Mercury un poquito especial, y ahí lo dejo caer.
Ahí lo dejamos caer. Bueno, pues no para de sonar el teléfono, Nieves, han tenido que decir no a mucha gente, bueno, pues que espera hasta última hora para acudir a una de estas fiestas, una fiesta terrorífica la que se va a vivir aquí en el número 41 de la calle Huertas, que además en estas jornadas la comunidad les ofrece un permiso especial hasta las 5 en lugar de las 3 y 8:30 vais a poder permanecer.
Sí, nuestro horario habitual es hasta las 3 de la mañana. Tenemos media hora más los fines de semana y en esta fecha efectivamente nos han dado 2 horas más de permiso, con lo cual podemos abrir hasta las 5 de la mañana.
Nos llama la atención que la fiesta de Halloween se coloque por encima incluso de la de Nochevieja.
Pues sí, a ver, Nochevieja es un día muy potente, pero y más nosotros que estamos muy cerca de la Puerta del Sol, pero sí, por llamadas, desde luego Halloween. A ver, hay que tener en cuenta que Nochevieja también los precios, es decir, lo habitual, oferta de barra libre, mucha gente no quiere barra libre y casi todos los locales ofrecen o ofrecemos barra libre, con lo cual la gente dice, oye, ¿cómo me voy a gastar 50 euros, 80 euros, 90 euros por estar en la noche? Lo entiendo, es comprensible. Entonces al final Halloween, aunque también ha subido bastante los precios en general, pero la gente siente que todavía es un poquito más razonable.
Los precios, para que nos hagamos una idea, Nieves, aquí sí. 2 copas por 16 euros y toda la fiesta es incluida.
Anticipada, sí, correcto. Luego ya lo que consuman dentro, que consumirán, por supuesto.
Bueno, pues esto es la fiesta de Halloween, con todo completo prácticamente en el centro de Madrid, Nieves, sí. Pero ya piensan en Nochevieja y de hecho ya han recibido llamadas de reservas para esa fiesta.
Claro. Sí, Nochevieja, cenas de empresa. A ver, en general nosotros, por suerte, pues oye, intentamos estar 24/7, ¿vale? Siempre atentos a la gente que nos llama y desde luego pues la gente nos tiene reservado incluso fiestas ya para enero, tenemos reservas para diciembre, para sí, la verdad es que tenemos un volumen de reservas bastante alto en cualquier día, por lo tanto Halloween es un día más dentro de los muchos que aquí lo pasamos muy bien.
Buenas noticias, por lo tanto, para el sector del ocio nocturno que se recupera después de esta crisis, de esa pandemia, que también, pues fíjate, arruinaba el año pasado las Navidades a muchos de estos locales. Nieves, pues hemos charlado esta mañana con Isidoro Sánchez. Sí. Es así por el día, ¿vale? Pero por la noche se transformará en ese carnicero loco.
Ay, madre, carnicero loco. Me ha encantado lo de Freddie Mercury también así, de aquella manera, ¿eh? Hay que verlo.
Sí,
hay que verlo,
tiene buena pinta, tiene buena pinta.
Que muchísimas gracias, que vaya muy bien. Y se nota que nuestro país es un país, lo da el clima y lo da también nuestro carácter, ¿no? De fiesta que estábamos deseando, sobre todo después de esta fatiga pandémica, ¿no? Que hemos tenido y que...
Es eso. Fin,
pues teníamos ganas también. Que vaya todo muy bien, Isidoro.
De acuerdo.
Y gracias. Gracias,
gracias, un saludo a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Son las 10:52, ya saben que lo contábamos en el arranque del programa, se cumplen 10 años de la tragedia del Madrid Arena, con su principal responsable libre y aún en la memoria de todos los madrileños. Sin duda fue una tragedia esa avalancha en el interior del recinto propiedad del Ayuntamiento de Madrid durante esa celebración de Halloween, que no olvidamos. Fallecían Rocío Oña, Katia Esteban, con 18 años, Cristina Arce, esa misma madrugada allí en el Madrid Arena, y semanas más tarde perdían la vida en el Hospital Belén Langdon, de 17 años, y María Teresa Alonso, de 20. Voy a saludar ya a José Antonio Masegosa. José Antonio, buenos días, compañero.
Hola, buenos días.
Tú estás precisamente con Isabel, que es madre de una de las víctimas, con Cristina Arce.
Eso es la madre de Cristina. Isabel es una mujer súper fuerte, que además hoy quiere recordar a su hija, porque yo antes se lo comentaba, eres una mujer que está rota por dentro, pero por el exterior, ¿no? Por fuera es como un roble, ¿no? Y bueno, pues lo que quiere hoy es recordar su sonrisa, su carácter, porque era muy cabezona, ¿verdad, Isabel?
Sí, lo era, sí, era muy cabezota, sí.
Lo que quiere es recordarla como si estuviera viva, aunque no la tengas aquí. Siempre está presente, me imagino.
Bueno, ella vive con nosotros y nosotros nos acordamos de ella siempre, a cada momento. Y bueno, pues nos acordamos eso de lo cabezota que era, de que era muy buena gente, de que quería ser enfermera, estudiaba alemán, era voluntaria en el Atleti para ayudar y para ver los partidos sin pagar, y buena gente en general, sí.
¿Te la imaginas en Alemania trabajando como enfermera, no? Y sufriendo por su Atleti.
Sobre todo sufriendo, si hubiera vivido esta semana hubiera flipado. Pero bueno, sí, me la imagino, pues como sus amigos que ahora tienen su edad, pues con su vida y su trabajo y sus cosas, claro.
Es fácil mantener la sonrisa, sobre todo en un día como hoy.
Pero es que hay que mantenerla, o sea, es que no puedes ir por la vida llorando como una madalena todo el tiempo. hay que sobrevivir, hay que tirar para adelante, porque tengo otra hija, y tengo un marido, tengo familia y no les puedes amargar la vida a todo el mundo.
¿Tú quieres que sea un ejemplo para los chavalines que esta noche van a salir, incluso algunos por primera vez, de fiesta, ¿no? Que lo que ocurrió con tu hija, con Belén, con Katia, con Rocío, con Teresa y con la treintena de heridos, que no caiga en el olvido y que sirva, ¿no? Para que estemos todos muy, muy alerta.
Que sirva para recordar lo que pasó, porque los jóvenes de ahora, que hace 10 años eran niños y ahora empiezan a salir, pues que recuerden que por avaricia murieron 5 personas. También fue la primera fiesta a la que salió Cristina, y la última. Entonces, pues que tengan cuidado de dónde se meten y estén alerta, más que nada.
José Antonio,
¿tienes la sensación de que no se ha hecho justicia o sí se hizo justicia, pero es la justicia que en aquel momento tocaba aplicar, ¿no?
A ver, yo, para mí no se hizo justicia, pero claro, se hizo la justicia que hay en este país, que es casi nada, porque 4 años por 5 muertes sale a 9 meses cada una, y eso me parece una burla.
¿No ves lo que ha pasado en Seúl y en Sevilla, aquí mucho más cerca?
Bueno, lo de Seúl sí parece más un accidente provocado, no se sabe por qué todavía, pero bueno. Pero lo de Sevilla, me parece que a ese señor habría que inhabilitarle de por vida. Porque aparte de querer ganar dinero a costa de poner en riesgo la vida de la gente, es que sus declaraciones son lamentables del todo, vamos. Yo es que tiraría la llave y no le dejaría trabajar más en ese sector.
Pues sí. Totalmente. José Antonio, ¿sigues ahí?
Sí, claro.
Mira, quería que le preguntaras, por favor, si no me escucha, lo haces tú a Isabel, si ha tenido ocasión de leer la entrevista que hoy recoge el diario El Mundo, de Miguel Ángel Flores, que es precisamente el gerente de la empresa Divertete, donde, bueno, se fraguó, ¿no?, toda esa fiesta del Madrid Arena donde Cristina falleció.
Pues no la he leído.
¿Qué ha dicho?
Hay imprudencias que pasaron que se podían haber evitado, es el titular.
Claro, él podría haberlas evitado casi todas si no hubiera vendido más del triple de entradas que tenía permitido, del aforo que tenía permitido. Así que sí, tiene razón. Había muchas imprudencias que él y otros podían haber evitado.
Si te lo encontraras de frente, ¿qué le dirías a Miguel Ángel Flores?
No, es que no tengo nada que decirle a esta persona, porque es que a estas alturas ya no me interesa lo más mínimo.
Esta tarde tenéis acto de homenaje, ¿verdad, Isabel?
Bueno, no vamos a hacer ningún acto así en concreto. Vamos a ir a la plaza de Cristina y Rocío a poner unas velas y unas flores y poco más, nada más.
Bueno, pues nosotros nos sumamos también a ese recuerdo de estas jóvenes, incluida tu hija Cristina Arce, cabezota del Atleti, enfermera, y con esa imagen, ¿no?, que tenemos todos de ella, en la que fue su primera y última fiesta, por desgracia, y que queríamos también recordar contigo. José Antonio, muchísimas gracias. Isabel, un abrazo enorme.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues así llegamos a las 11 de la mañana, escuchamos juntos las noticias en el boletín informativo y después tenemos muchos asuntos por delante. Entre otros, vamos a saber cómo está el tiempo este veroño. Va a seguir con nosotros, viene ahora agua con el paraguas, pero qué va a pasar después. En fin, que estará con nosotros Elena Miñambres, pero vamos a hablar de muchísimas más cosas. No os vayáis.